Domingo, otra jornada de Nacional Global. No tengo que gritar con tanta euforia que tengo porque acá el amigo Javier Chiavone me mira con cara... Flaco, me dice flaco porque es simpático. Todavía.
Y porque es porteño.
Y porque es porteño. ¿Todavía no aprendiste que no hay que gritar? No, no aprendí porque tengo mucha euforia. ¿Sabe por qué?
¿Por qué, Guillermo García?
Florencia Mendoza, por lo siguiente. Nosotros hemos marcado... No le digo escuela, que es mucho, porque es demasiado. Pero sí hemos marcado algunos pequeños hitos en esto que es la comunicación periodística. Y uno de ellos ha sido poner a una doctora que sabe mucho y de verdad de Corea en el mapa de los medios.
Como fuente, ¿no?
Como fuente. Tenemos la suerte que somos escuchados por mucha gente. No diría el círculo rojo, como dice el presidente.
Suena
el círculo, aparte rojo suena comunista, el círculo, y antiguo para mí, pero bueno, el círculo, vamos a llamarlo morado.
Azul,
de la política exterior.
Sí, me gusta azul, sí.
Bueno,
como Radio tenemos, Nacional.
Como Radio Nacional, exactamente. Claro. Doctora María de Pilar Álvarez, la saludamos en un ratito en este programa del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, del que le decimos con mucho afecto también, Caricol. Vamos a empezar este programa.
Hasta las 13. Nacional Global.
Bueno, tenemos a María del Pilar Álvarez en línea, la doctora. Florencia, habíamos contado ya de quién se trataba, porque la tratamos tanto que yo ya no me acuerdo.
La presentamos varias veces, pero como el público se renueva, diría, claro, nuestra prócer de la televisión, María del Pilar Álvarez es investigadora del CONICET, profesora en la Universidad del Salvador y Torcuato de Itela, experta en política e historia del este de Asia, que además vivió y estudió 6 años en Corea del Sur. Antes de cualquier cosa y de darle la bienvenida, yo quiero que le preguntes, Guillermo, si no le pregunto yo, ¿qué se puede hacer de turismo? ¿Qué bellezas naturales esconde Corea? Fuera de todo...
Corea del Norte ahora, por ahí hasta se puede ir.
Sí, pero creo que para Pilar Álvarez es una Corea. Pero bueno, ahora le preguntamos.
Es una sola Corea culturalmente. Sí. Doctora, ¿cómo le va?
Hola, ¿cómo están?
Contentos de poder escucharte, y habíamos contado que uno de nuestros logros, que estamos orgullosos en Nacional Global, es poner en el aire y después hacer circular por otros medios, a veces con mucha ayuda, las personas que valen la pena. Y estábamos contando que muchos colegas te descubrieron, porque tenemos la suerte que escuchan Nacional Global. Así que, primero que nada, bienvenida.
Así, gracias. Y sí, así parece. Gracias a una de las primeras invitaciones de Nacional Global. Después me han invitado a otros medios. Así que bien por el programa.
Bien por nosotros. Bueno, ya hicimos
bien
mucho.
Bien por ustedes que se escucha.
Sí. Viva nosotros, viva nosotros. Ya bueno, hicimos... ahora pasemos a la otra parte.
Ahí hicimos autobús.
¿A la parte turística o a la parte de la crisis?
Nosotros, de las charlas, de lo que nos has enseñado a nosotros y has compartido con la audiencia de Nacional Global, más de una vez nos explicaste que Corea culturalmente es una sola y que hay diferencias en los sistemas políticos. ¿Seguís viendo esto así? ¿Se puede, ese acercamiento que está ocurriendo ahora, que tiene marchas y contramarchas entre las dos Coreas, puede hacer que se unifique?
La foto histórica.
La foto histórica y esa cumbre tan maravillosa en términos políticos y con tantos detalles tan bien cuidados.
¿De qué cumbre estamos hablando? Pilar, ¿de qué cumbre estamos hablando?
De la cumbre que se realizó ahora hace muy poquito, que es la primer cumbre entre ambos presidentes, entre el líder de Corea del Norte y el presidente Moon, el presidente de Corea del Sur, en la cual se abrió el diálogo a las negociaciones y a la posibilidad de la tan esperada encuentro entre Trump y Kim Jong-un para ver si se inicia finalmente ese proceso de desnuclearización.
El encuentro entre Trump, para los que no...
Es una cumbre histórica, no es la primera cumbre, pero es una cumbre histórica, sobre todo por el papel que han jugado Corea del Sur y después ambas Coreas en los simbolismos de la cumbre.
El encuentro, para los que nos tienen que explicar, como a mí, es entre el presidente Trump y el canciller de Corea, ¿es así? ¿De Corea del Norte?
La cumbre a la que me refería como cumbre fue la cumbre, primero la cumbre entre Kim Jong-un y el presidente Moon, ¿no? Entre Corea del Norte y Corea del Sur. Ahora, en teoría, está programada este encuentro entre Trump, que empieza a tener ya un poco de fricciones esta semana, y eso habrá que ver si realmente ocurre, si se va a juntar Trump con Kim Jong-un, con otro de los, con algún otro responsable de Corea del Norte, o si la cumbre finalmente no se va a dar. Eso que ahora está generando un poco de expectativa, ¿no?, esta semana.
Bueno, vos hablabas que esta no es la primera cumbre. ¿Cuáles son los antecedentes de esto? Digo, para poder dimensionarlo en términos históricos. ¿Qué tan importante es lo que pasó hace tan poquito?
Es muy importante porque venían de muchos años de no tener diálogo. En realidad ha habido cumbres, la cumbre del 2000, quizás también tan emblemática como la cumbre que ocurrió ahora hace poco. En un momento que abrió de nuevo, abrió un momento de diálogo, de mucha cooperación entre ambas Coreas. Después el encuentro en el 2007 con el presidente, uno de los presidentes de Corea del Sur, que coincide, ¿no? El presidente en el 2000, la cumbre del 2000, el presidente de Corea del Sur, que es el presidente que va a cruzar en la zona desmilitarizada, y quizás alguien, algún seguidor puede buscar hoy en día en las redes, está la famosa imagen donde cruza la demarcación, en un acto también simbólico, como si fuera justamente lo que ocurrió ahora en la cumbre de hace poco, que son todos presidentes junto con el presidente actual que pertenece a una misma línea política.
¿Qué línea política? Discúlpame que te siga.
La línea política, digo, porque lo de los partidos no es una cosa tan establecida, pero bueno, es el partido que es el partido que representa el diálogo hacia Corea del Norte, ¿no? Y venían desde el 2008 hasta que asumió ahora en el 2000, el año pasado, el presidente Moon, con gobiernos que representan la mirada un poquito más confrontativa o que tienden a ceder menos en esas relaciones intercoreanas.
Claro, o sea, naturalmente, dentro de la política doméstica de Corea del Sur hay dos vertientes. Está la vertiente que quiere conversar con Corea del Norte y la vertiente que no lo quiere hacer.
Y la vertiente que lo quiere hacer bajo condiciones determinadas.
Ok, que no son estas.
Que no sería, por ejemplo, cooperar de manera asimétrica, bueno, como suele ocurrir en términos económicos, o que se pone, que es mucho más reacia a cooperar si hay alguna situación que se puede interpretar como de conflicto, aunque a veces los conflictos no son hacia Corea del Sur, sino entre Corea del Norte y los Estados Unidos, bueno, que tienden a, frente a una situación de tensión, a optar por también generar una postura confrontativa, ¿no?
Doctora Pilar Álvarez. Sí. Le habla Guillermo García otra vez. Escuchándote hablar con Florencia, recuerdo que los hombres somos menos inteligentes que las mujeres, así que voy a hacerte un par de preguntas para poder contextualizar.
Es un poco salamero lo que estás diciendo.
Claro, pero necesito que contextualicemos de dónde viene todo esto. ¿De dónde viene que estén enfrentadas las dos Coreas? Son dos sistemas políticos distintos. Corea del Norte es un comunismo muy sui generis. Y Corea del Sur es un gobierno de orientaciones democráticos donde generalmente son de derechas nacionalistas. ¿Y viene todo esto desde cuándo, Pilar Álvarez?
Bueno, viene desde 1945, cuando termina la guerra, es decir, cuando se derrotan a Japón los aliados en 1945, ya se decide alta, antes en Yalta, la división de la península en dos zonas de influencia, la parte de Corea del Norte quedará bajo la Unión Soviética y la parte sur bajo el gobierno de la ocupación de los Estados Unidos por 3 años, con el acuerdo de que cada uno va a conformar un gobierno independiente, es decir, no es un satélite formalmente de la URSS, Corea del Norte. Se va a crear el Partido de los Trabajadores y a partir del 48 tienen sus gobiernos respectivos, ¿no? Y en Corea del Sur queda una democracia que va a durar una década. Después va a entrar en dictaduras y después a partir del 87 se produce, bueno, la democratización del país.
¿Cómo fue la guerra? Hubo una guerra entre las dos Coreas, ¿verdad?
Y hubo una guerra, eso, claro, ya estaban divididas. En 1950 estalla la guerra del 25 de junio, estalla la guerra de Corea, que es un ataque preventivo, es decir, el ataque del norte al sur, es decir, cruza el norte la zona desmilitarizada, que en ese momento no es la zona desmilitarizada que se conoce en la actualidad, era bastante más permeable. Además, como parte del acuerdo, debían retirar debían retirar el ejército de los Estados Unidos y la Unión Soviética. Eso facilitó y, bueno, interviene, avanza sobre la península. Luego va a intervenir las fuerzas de los aliados y, bueno, eso desemboca en un conflicto de 3 años donde se termina enfrentando Corea del Norte, China y los aliados.
China, ahí es donde empieza a tener un actor
fundamental. Las tropas de Naciones Unidas, perdón, que es
claro, en esa época, en esa época Naciones Unidas y Estados Unidos eran más algo similar. Naciones Unidas estaba bajo
Estados Unidos, pero bueno, para ser correctos, obviamente es Naciones Unidas, pero bueno, con el liderazgo de Estados Unidos, claramente.
Bueno,
De ahí queda esta división tan tajante, ¿no? Una zona desmilitarizada que no se puede cruzar, no van a tener diálogos hasta décadas posteriores, bueno, esta zona de tensión que hay ahora.
Bueno, ahora que ya entendí, Florencia tiene preparado algo para compartir con vos y ver qué es lo que pensás. ¿A quién tenemos, Flor?
Tenemos a Mike Pompeo, el nuevo secretario de Estado de los Estados Unidos, hablando sobre las posibles salidas para Corea del Norte.
Si el presidente Kim elige el camino correcto, hay un futuro lleno de paz y prosperidad para el pueblo de Corea del Norte. Si toma medidas enérgicas y rápidas para desnuclearizarse, trabajaremos para que alcancen la prosperidad al nivel de nuestros amigos surcoreanos.
Compartimos el audio de Mike Pompeo, el canciller, secretario de Estado de los Estados Unidos, y estamos charlando con la doctora María del Pilar Álvarez, quien más sabe de Corea en la Argentina. Florencia.
¿Qué podemos esperar, Pilar, si tenemos en cuenta Trump y su política exterior? Sobre todo quiero compararlo con el siguiente punto. Hace muy poco el presidente Trump desmanteló el acuerdo con Irán para llegar al desarme nuclear de ese país. ¿Qué podemos esperar con Corea del Norte? ¿Que actúe de manera parecida, menos agresiva? ¿Cuáles son las variables que ves? ¿Nos explicás un poco cómo ves esto?
Bueno, vamos a ver qué está. Esa es la gran expectativa en torno al futuro encuentro, si es que no se cancela, entre los Estados Unidos y Corea del Norte. Porque, bueno, uno de los grandes temas para que se iniciara ese proceso de desnuclearización es que va a estar dispuesto a ceder Estados Unidos en esa mesa de negociación, ¿no? En la cumbre que se hizo ahora en Panmunjom, que es en la zona desmilitarizada, una de las propuestas es que se firme el acuerdo de paz después de la guerra, justamente, que mencionaba Guillermo. Ellos quedan con un armisticio, es decir, un acuerdo de cese al fuego, pero nunca se firmó la paz. Una de las temas sería si se va a firmar la paz entre ambas Coreas. Un gran pedido que está pendiente desde los 90, ya con una de las primeras crisis nucleares, es si se van a restablecer relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Corea del Norte. Y después, ¿cómo va a ser la negociación en términos de las bajas de las sanciones económicas en función de los pasos que dé Corea del Norte en ese proceso de desnuclearización?
Perdón,
todo
Pilar.
Esto parece mucho para creer que vaya a ocurrir, pero bueno, habrá que ver qué está dispuesto a hacer. Si Estados Unidos no está dispuesto a ceder, Corea del Norte claramente no parecería tener motivos para iniciar su proceso de desnuclearización.
¿Cuáles
¿no?
son los trueques que están en este caso en los que estás contando? Lo que espera Estados Unidos y parte de Europa, por lo que entiendo, es que Corea del Norte se desmantele, no tenga silos nucleares, no tenga armas nucleares, y quede claro que no tienen. Eso es lo que piden las potencias. ¿Qué es lo que necesita Corea del Norte? ¿Que no haya más boicot? ¿Qué es lo que está esperando?
Claro, primero es de en qué medida. Bueno, primero ya aclaró que si Estados Unidos va a tener una postura unilateral haciendo este tipo de declaraciones, y tomamos el modelo de Libia, tomamos el modelo de Irán o lo que sea, ya dijo que no está dispuesto a sentarse a negociar bajo esas condiciones, ¿no? También Corea del Norte siempre quiere mostrar que pone parte de las reglas de juego en la mesa de negociación. El restablecimiento de relaciones diplomáticas va a ser una condición central para poder iniciar el proceso de desnuclearización. Hasta ahora siempre se pateó. Después el otro tema va a ser el acuerdo de paz y las sanciones. ¿Cómo va a ser el proceso? Si las sanciones se van a ir levantando en la medida que se avance gradualmente con el proceso de desnuclearización, o se va a poner más reacio a Estados Unidos, como algunas declaraciones que ocurrieron estas semanas diciendo ustedes se van a desnuclearizar y después nosotros vamos a levantar las sanciones, ¿no? Que eso sonaría un escenario de no diálogo, claramente.
Claro.
Lo que pasa es que lo que la historia indica que hasta ahora siempre en estas negociaciones donde uno cede un poquito y el otro dice que va, inicia el proceso y deja entrar a los inspectores, bueno, pero nunca siempre termina en un, en algún momento con alguna tensión y nuevamente, ¿no?, estas crisis y se continúa con el problema nuclear, etcétera.
En este contexto de lo que contás, Florencia, creo que preparó un audio que tiene que ver, ¿no?
Bueno, hablando de las partes de esta negociación, vamos a escuchar al portavoz de la presidencia de Corea del Sur, Kim Eui-kyeom, que creo que lo pronuncié mal, pero vamos a escucharlo de cualquier manera.
Corea del Norte anunció que desmantelará el campo de pruebas nucleares Punggye-ri en algún momento entre el 23 y el 25 de mayo. Agradecemos este gesto. Esto muestra que están dispuestos a cumplir sus promesas en la cumbre intercoreana a través de una acción que está más allá de las palabras.
Compartíamos este audio del portavoz de... ¿Esto quién era? La ministra de Corea del Sur, ¿no?
Portavoz de la presidencia de Corea del Sur.
Y la tenemos al aire a la doctora María del Pilar Álvarez, quien en esta parte del mundo sabe mucho sobre Corea.
Bueno, sobre Corea del Sur, ¿cuál te parece que es la posición? ¿Está tratando de acompañar un poco lo que pide Estados Unidos o está tratando de buscar una posición más conciliadora?
Bueno, está tratando de buscar un, tiene una posición más conciliadora, eso fue parte del discurso del presidente desde antes de las elecciones, desde que asumió y lo puso en práctica cuando logró negociar que fueron para los Juegos Olímpicos en febrero la comitiva de Corea del Norte. Así que sí, tiene el diálogo y todavía a reuniones. La idea es abrir de nuevo la cooperación en distintos niveles, ¿no? Económicos, sociales, culturales. Ahora, el tema con lo militar es que, bueno, Corea del Sur tiene que negociar siempre con Estados Unidos, ¿no? Y sus medidas están un poco enmarcadas en eso. Ahora hay que ver porque se hicieron las prácticas militares que se hacen en la frontera, de la cual Corea del Norte supuestamente sabía que se iban a hacer antes de, en esta época, que es decir, antes del encuentro con Trump, y sin embargo se emitió una queja y se cancelaron las reuniones de alto nivel entre Corea del Norte y Corea del Sur, así que ya podríamos decir que a poco tiempo de esta primer cumbre empiezan las fricciones, ¿no? Hay que ver qué tanto está puede llegar a ser en temas de seguridad Corea del Sur, ¿no? Porque hay muchas exigencias por parte de Corea del Norte.
María del Pilar,
que son entendibles, sí, desde el lado de Corea del Norte, ¿no? Si ellos se van a desnuclearizar, ¿por qué la amenaza de hacer los juegos militares? ¿Qué va a hacer con las bases militares a lo largo plazo de Corea del Sur, las bases militares americanas? Bueno, vienen muchos temas acompañados de la desnuclearización de Corea del Norte.
En el contexto que vos nos contabas, hace poco salió una nota en uno de los diarios que mejor cubre en español Corea del Norte.
¿Qué es el país?
Que es el país. Y no porque le ponen recursos, porque aquí hay periodistas que lo pueden hacer muy bien también. Y que
sí, sí, tienen corresponsal.
Una de las posibilidades es que entre el 23 y el 25 de mayo se realice una ceremonia en la que se iban a volar los túneles de los campos de pruebas y sobre todo esos túneles que hay entre los dos países se iban a bloquear. Es una frontera, porque vos alguna vez lo contaste, muy militarizada y muy porosa, una de las más volátiles que hay en todo el mundo. Esto nos contabas que, bueno, que puede haberse enfriado un poco esta posibilidad del diálogo. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Vos crees que este caso, en este momento, sí se va a terminar avanzando a pesar de estas idas y vueltas o no? ¿O va a ser más de lo mismo como ya venimos
viendo? Bueno, claro, algo con lo poroso de la frontera me refería antes de la guerra, ¿no? Porque después de la guerra claramente hay mucha seguridad a pesar de que hay... Ha habido túneles, ha habido espías que han cruzado a lo largo de la historia, pero bueno, tiene bastantes controles, ¿no? No es tan sencillo que pueda cruzar a alguien, etcétera. Está bastante controlada, ¿no? La frontera entre las dos Coreas.
Sí, hace poco un soldado coreano fue...
Sí, hay mucha gente más entendida en cuestiones ya más técnicas de nucleares. Creen que, de todas maneras, no es tan importante al programa nuclear que tiene Corea del Norte que se hiciera ese simbolismo de que va a destruir, porque es algo que no está yendo a fondo con su programa nuclear, así que perfecta, no le afecta en realidad a su programa nuclear. Era algo más simbólico para decir que está dispuesto a negociar y a ceder. Vamos a ver. Yo era más optimista que, más allá de que se vaya o no al proceso y se logre que la desnuclearización de la península, era más optimista pensar de que por lo menos se puede iniciar nuevamente una etapa de diálogo entre ambas Coreas. Y bueno, y eso trae consecuencias muy positivas a otros niveles que hacen a las relaciones también intercoreanas. Me cuesta más creer que realmente el proceso de desnuclearización se va a poder llevar adelante con éxito, ¿no? Habrá que ver, ¿no? Eso es más de mediano plazo.
Bueno, en varias de nuestras conversaciones siempre está el papel de China, que China, como habíamos hablado alguna vez, tiene mucha importancia económica para Corea del Norte porque es como una especie de facilitadora de su sistema económico. ¿Qué podemos esperar de China en esta nueva etapa?
Yo creo que China se va a mantener como se ha mantenido hasta ahora. La economía de Corea del Norte claramente depende de China, porque es casi todas las inversiones, más del 80% de las inversiones son chinas, por lo cual la dependencia es total, además de compartir la frontera y eso generar otro tipo de comercio formal e informal, ¿no? En torno a esa frontera que es muy bastante sencilla de cruzar, aparte está muy bien conectado hoy en día. Yo creo que se va a mantener como hasta ahora, que se han mantenido con sanciones en estas situaciones, más en los momentos de mayor crisis, pero siempre con un discurso de que hay que ir hacia el diálogo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido se va a mantener igual, tratando de apoyar de que se vaya hacia el diálogo, sancionando sin bloquear, ¿no? En caso de que eso no funcionara, sin bloquear. Finalmente está ahí, actúa de estado tapón Corea del Norte, así que no tendría por qué China tomar medidas más agresivas que esas, ¿no? Uh-huh.
Doctora Pilar Álvarez es quien más sabe, María, de China también, de todo lo que es.
Y en realidad, claro, es experta en política e historia del este de Asia.
Y también sabe mucho de Japón. Bueno, sí, este de Asia, sí, García, entiendo. Este, bueno, mi pregunta era la siguiente. Nosotros tenemos, vio que están de moda, estuvieron de moda y por ahí todavía siguen, los periodistas militantes. Y nosotros somos periodistas militantes. Pero sí, lo voy a incluir y no va a estar en desacuerdo. Somos periodistas militantes en las repúblicas democráticas, uh-huh, en un estilo de vida, en lo que implica eso, la tolerancia, y bueno, después se abre para mucho. Entonces tenemos que hacer, y en las relaciones internacionales muchas veces se da por hecho que las dictaduras, que los autoritarismos son parte de un sistema internacional, entonces no se analiza, bueno, yo creo que es una mala lectura del realismo. Entonces mi pregunta, ya que puse el lugar de la ideología, si se quiere, de las repúblicas democráticas en este contexto, es ¿cómo ves el futuro de una Corea del Norte cercana a una república democrática?
No veo el escenario. me cuesta darle un corto plazo, no lo veo realmente. No lo veo. Eso tendría que pasar un fenómeno interno que es la única esperanza en realidad que ese régimen cayera, sería que hubiera movimientos internos, obviamente, que logren la caída del régimen, pero eso no pasa, no ha ocurrido, así que uno no tendría por qué creer que vaya a ocurrir. Así que no lo veo, porque no veo la unificación, no veo la caída del régimen. Quizás en algún momento más adelante, pero no parecería ser posible y viable. Y eso también es como el límite que tienen todas estas negociaciones, porque además del proceso de desnuclearización, Corea del Sur tiene una agenda de derechos humanos, en un montón de movimientos de derechos humanos, que en cuanto se empieza a abrir un poco la puerta a la cooperación, le exigen al gobierno surcoreano que se traten temas que obviamente Corea del Sur en el Estado no los puede tratar, si no puede dialogar, obviamente. Así que es muy complejo el escenario, ¿no? Hay 30.000 refugiados, hay muchas demandas. En todas estas décadas han crecido los movimientos de derechos humanos en Corea del Sur, bueno, a favor de poner también en la mesa de negociación el tema de las violaciones a los derechos humanos. Así que me cuesta creer que en ver una Corea del Norte democrática, ¿no?
Brillante, María del Pilar Álvarez, investigadora del CONICET, profesora de varios lados, de la DITELA, de El Salvador, experta, como corresponde decirlo bien, en historia del este de Asia, y vivió, estudió, ¿cuántos años? 6 años en Corea del Sur, y esperemos que puedas ir pronto a una Corea unificada, aunque lo vemos difícil, ¿no? Ya estamos despidiéndonos, Florencia.
Lo vemos difícil, igual... yendo a la pregunta, se pueden visitar ambas Coreas, ¿no? Por lo menos se pueden visitar ambas Coreas. Igual es interesante que cuando uno después está en contacto, sobre todo en Corea del Sur, con los refugiados, ver que bueno, que siguen siendo una sociedad tan cercana, ¿no? Ambas Coreas y tienen tanto en común, ¿no? Entonces eso da por lo menos una esperanza, tantos años de la separación de las Coreas, cuando uno está con los refugiados, dialogando y trabajando, uno los ve parte de
claro, sí, Corea, siempre claramente. Siempre rescatamos que tu idea es la de una Corea con dos sistemas políticos distintos. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo y esperamos poder charlar pronto nuevamente sobre las Coreas.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
¿Cómo aprendemos, cómo aprendo de Corea siempre que habla la doctora María del Pilar Álvarez?
Completamente de acuerdo. Por favor, disfruten su domingo.
Exactamente. Nacionalglobal.com. Gracias, Javier Chiavone, como siempre. Y nos vemos en cuanto.
En 7 días.
Chau.